Buenas tardes, hablamos de fallas y hablamos desde la UPV Radio, siempre con la actualidad de todo lo que ocurre. Y estamos frente a un fin de semana que nos va a traer, nos abre la puerta a las fallas del 2023. Yo creo que es así, ¿no, Anaís? Anaís Lorente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, es así, estamos ya en la recta final y ahora ya, como yo le digo a la directiva de Humanista Furio, que vamos cuesta abajo y sin frenos.
Diego, ¿qué tal?
Pues,
buenas tardes.
Nada, más o menos igual. ¿Sí? Yo a nivel de fallas ya no tengo casi, tengo solamente una cosita, pero bueno, sí, yo preparando la macro experta de Rascaña y la exaltación que la hacemos después de fallas. Por lo demás, involucrar la falla a tope y pues eso, resolviendo cosas de permisos y similares.
Bueno, nos tienes que contar esa entrega de premios que hubo ayer en la falla Gayano, nos tienes que contar qué pasó, cómo fue y cómo se desarrolló. Sí, pero sí. Bueno, saludamos a nuestra invitada de hoy, a nuestra invitada de honor de hoy, a Cristina Estevez Mariñas. Buenas tardes, vicepresidenta de Festejos.
Hola, buenas tardes, sí, de Festejos, ni más ni menos.
Ni más ni menos, que estábamos hablando y comentábamos y decíamos que se presenta un fin de semana espectacular. Uno de esos que a uno le gusta disfrutar, ¿no?
Vamos, desde el minuto uno, ya lo disfrutamos desde el día de hoy con el ensayo, imagínate, es todo puro sentimiento y pura emoción.
Es así, ¿y cómo se siente la vicepresidenta de Festejos ante un fin de semana como este, en el cual, para que los oyentes lo sepan, a pesar de que ya por medio de las redes, por medio de las emisoras de radio de Falla, se sabe que son las exaltaciones de Paula y de Laura? ¿Y cómo se siente?
Pues la verdad es que mucho mejor que el año pasado. El año pasado recuerdo que todavía teníamos restricciones, que era todo mucho más complicado y tenías que estar pendiente de aforos, de mascarillas, de certificados COVID y todo ese tipo de cosas que nos complicaron bastante más las exaltaciones. Entonces este año es como que la estamos disfrutando porque estamos teniendo unas exaltaciones con normalidad, porque no creo que cambie la cosa de aquí a allí. Y la verdad es que lo vivimos de una manera distinta, con los nervios propios de los días anteriores, pero vamos, nada que ver con lo que hemos vivido el año anterior.
Pero justamente que, fíjate, estamos hablando de viernes, estamos hablando de sábados, el domingo tendrás tiempo de descansar, ¿o no?
Vamos, me lo cojo. Iré a la exaltación de una buena amiga, que es fallera mayor, de Marina Sensi, que fue corte infantil en el 2012 y ahora es fallera mayor, ya crecen muy rápido estas niñas, pero ya de manera lúdica, ya no es a nivel organizativo nada, sí, hay que descansar, porque el lunes y martes ya sabéis que recogemos, se hace la entrega de Ninot en la exposición del Ninot, arrancamos.
Es que te lo decía por eso, precisamente, porque te comentaba, digo, te vas a coger el domingo, digo, porque ya el lunes y el martes empezamos a llevar Ninot y durante esa semana, luego el miércoles será la organización interior de lo que es la exposición del Ninot y posteriormente la inauguración.
Claro, tenemos la inauguración el viernes día 3, así que ya sabéis que la semana que viene es rápida. Llevábamos unos años que había una semana entre una cosa y otra, pero este año queríamos volver a hacer las exaltaciones viernes noche y sábado tarde, en lugar de como se estaba haciendo antes en Palacio de Congresos de sábado y domingo. Tuvimos disponibilidad de viernes noche y sábado tarde, tenía que ser este fin de semana y bueno, lo cogimos al vuelo, aunque tengamos que descansar un poco menos estos días.
Bueno, aparte de que vamos a dedicarle mucho tiempo a Cristina, porque a nosotros nos gusta siempre cuando tenemos un invitado, no solamente hablar de la actividad que lleva, de su trabajo en la Junta Central Fallera, sino también un poquito hablar de su trayectoria a lo largo de todos estos años, que la tiene muy dilatada, ¿eh?
Hombre, me ha cundido, no sé, aún soy joven, ¿eh? Aún soy joven.
Sí, sí,
hay gente que tiene mucha más trayectoria que yo, muchísima más.
Y yo quiero que participéis, Anaís y Diego, que participéis de esta conversación, aparte de que hablaremos de Humanista, por supuesto, que nos cuente también las últimas novedades de Humanista y hablaremos también de Rascaña. ¿Cómo afrontáis vosotros este fin de semana?
Pues con ilusión, como decía Cristina. Pues son unos fines de semana que ahora, pues entre este fin de semana las exaltaciones, el que viene, que ya la inauguración del Ninot abre sus puertas y la exposición va para adelante. Entonces ya es como que ya empieza a oler a fallas. Sí, y sí. Además con el añadido de lo que decía ella también, que el año pasado es que a estas fechas pues teníamos aún un montón de restricciones encima de la mesa que no te dejaban a lo mejor trabajar con la misma soltura que a lo mejor este año, sí que ya pues estamos un poco más relajados en ese sentido, entonces lo disfrutas más.
Sí, a ver, nosotros el año pasado por la gala de trofeos que hicimos, por ejemplo, en Gallano, que invitamos a Galeana y a Carmen a que vinieran a entregarnos las insignias y tal, no pudimos cenar por tema de restricciones, claro. Y se hizo la gala con mascarillas. Este año la hemos podido hacer con total libertad y, bueno, ya ni nos hemos acordado, ni en las palabras hemos recordado ya eso, porque ya tampoco queríamos ni siquiera mostrar la sombra de lo que fue, porque estamos ya al 100%. Y ahora, pues nada, mañana tenemos junta de presidentes en Rascaña y, nada, a organizar lo que nos queda, intentar resolver y, bueno, pues este fin de semana ponernos guapos y a disfrutar de los días grandes.
Pero fíjate, Cristina, que estábamos hablando de este fin de semana, el lunes en martes, porque se entregan ya los primeros ninots, las primeras escenas a lo que es la exposición, y alguno pensará, bueno, bien, de acuerdo, vale, ya está. El martes, a partir del martes y el viernes, que es la inauguración, que ya es una cosa que como ya está hecha, pues está hecha, ya está, ya Cristina,
ya, no
ya, Cristina puede descansar. Y ayer que fue la asamblea de presidentes, el informe de festejos habla de la celebración del concurso de Canut, de la macro despertá, de la cabalgata del Ninot y de otras muchas cosas más que lleva la delegación,
es que no paramos, o sea, Festejos es un ejemplo de Falles tot l'any, quiero decir. Correcto. Nosotros no paramos en todo el año, porque tienes una fonteta, una llamada, una proclamación, concurso de playbacks, concurso de los campeonatos de trup, parchís, dominó. Luego llega así, en estas fechas, pues hemos tenido el Canut, que es algo que recuperamos a raíz de la pandemia. Yo estoy de acuerdo con Diego que intentamos no recordar y no tal, porque hemos vuelto a la normalidad. Pero claro, quizás es que yo lo tengo muy interiorizado porque como lo he sufrido tanto.
Claro.
Yeah. Y una de las cosas buenas es que volvimos a retomar ese concurso de Canut, que el Canut es un juego tradicional valenciano, que mucha gente no lo sabe, pero sí. Es un concurso tradicional valenciano que hacía más de 25 años que no se celebraba. Fíjate. Y a raíz de la pandemia buscábamos actividades que pudiéramos hacer desde Junta Central Fallera. Y una de ellas era esta porque era al aire libre, sí. Y porque no hay contacto. Entonces lo recuperamos, vamos por la tercera edición, uh-huh. Y fue un éxito total el domingo pasado.
Hay mucha afición de Canut.
Hay mucha afición. Falleros. En mi sector, yo lo conocía porque en mi sector hay una falla Villanueva que sigue manteniendo el concurso de Canut todos uh-huh. los años y la verdad es que hay mucha tradición. Sí, este año en concreto ha habido una cantidad de participación increíble. Pero es que luego seguimos con eso, es lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos las exaltaciones, tenemos la inauguración de la exposición del Ninot, empezamos con intercambios de fotografías e imposición de brillants durante dos fines de semana. El siguiente fin de semana ya tenemos la crida, macro despertá, gala fallera, etc. Y ya estén en falles, es decir, sí. No tenemos un fin de semana libre desde aquí hasta el 20 de marzo. Entonces, es falles todo el año, pero es sí. Que luego continúa, ¿no? La marcha continúa, la agrupación Rascaña hace su exaltación normalmente en el mes de abril, si no me equivoco. Algunas veces, alguna que otra he ido, acompañando a Fallera Mayor y a las Cortes y tal. Y como ellos, pues... Si quieres, todas las semanas tienes actividad. Yo creo que nos libramos un poco la Semana Santa y esas cosas, pero todo el año, todo el año.
Todo el año, por completo. Está claro que todas las delegaciones de lo que es Junta Central Fallera tienen su trabajo, pero yo creo que Festejor es la que más, o por lo menos una de las que más, ¿no?
Es una de las que más, pero necesita muchas delegaciones de Junta, no va sola. Es decir, Secretaría participa muchísimo en un montón de las cosas que nosotros organizamos, la delegación de medios, protocolo con agenda de falleras mayores. Yo creo que hay delegaciones que llevamos un poco el peso fuerte, varias delegaciones que llevamos el peso fuerte de lo que es la organización desde Junta, pero necesitamos a esas otras delegaciones que tienen otros, o que a lo mejor están más marcadas en el tiempo su labor, pero Recompensas trabaja muchos meses para llegar a hacer el intercambio, me refiero a la imposición de brillantes, ¿no? Y para darnos la recompensa a todas las comisiones y que lleguemos en fallas, pongamos los buñuelos de plata, de oro y demás en las comisiones. Entonces, no sé, todas tienen mucho trabajo. Quizás los más visibles son los que te he comentado, pero detrás hay muchas delegaciones con las que tenemos que contar, claro.
Yo comentaba la semana pasada, hablando de las exaltaciones, y puesto que se había celebrado lo que es el pleno anteriormente, esos cambios que se van a llevar, en las exaltaciones, sobre todo el tema de las canastillas que van a dejar de, digamos,
de desfilar delante de la Fallera Mayor.
A pesar de que luego parece ser que van a estar en el escenario. ¿Nos los puedes explicar un poquito cómo
a ver, la idea desde el principio, yo os digo, Carlos Galeana, si no me equivoco, en el 2014, que yo era vicepresidenta con Paco Lledo y asistía a las asambleas como vicepresidenta, ya tuvo un alegato en su momento como presidente de Sevilla Denia pidiendo que se quitaran las canastillas. Entonces, a mí no me descuadra que haya querido quitar las canastillas, porque es algo que en su manera de pensar era algo que quería probar y quería hacer. Luego veremos si funciona o no funciona. Es algo que ha decidido y que vamos a ejecutar, pero bueno, pues habrá que ver también si funciona, ¿no? Entonces, en el caso de las canastillas, las únicas que van a subir al escenario van a ser la señora de Lorrat Penat, que no es una canastilla y es Lorrat Penat como institución, la canastilla de Alicante, la canastilla de Castellón y la canastilla de la Fallera de la Fallera Mayor de Valencia y de la infantil, en el caso de la infantil. El resto de canastillas que lleguen estarán ubicadas detrás de los tronos para que cuando ellas suban tengan esa flor detrás. Nosotros en este momento, yo particularmente, no sé cuántas canastillas nos van a llegar porque podían entregar una canastilla o hacer una donación a cualquiera de las dos asociaciones que han elegido las falleras mayores, Payas Hospital en el caso infantil y Asociación Enfermos del Alzheimer en el caso de la mayor. Sí que es verdad que nos consta que hay instituciones que van a mandar la canastilla y que van a hacer aportación, cosa que se agradece.
Fenomenal.
Y luego también ese donativo que se ha pedido de 1 euro por cada una de las entradas, pues también lo mismo, van destinadas en el caso de la mayor a la misma asociación, en el caso infantil a Payasos Hospital. Vamos a ver qué pasa. Yo, para mí, es nuevo como para todos los demás. Entonces, bueno, yo en el timing he reestructurado, claro. Puesto las 4 que suben y bueno, vamos a ver el resultado, cómo queda, si gusta, si no gusta.
A ver, bueno. Esto es como todo, si no probar las cosas y para gusto los colores.
A ver, ¿qué os parece?
Yo me mojo.
Venga, mojate tú y luego me mojo yo.
Hay división de opiniones.
Yo creo que todos los que asistimos o vemos la exaltación es porque nos gusta. A mí no se me hace largo, ¿vale? Quiero decirte que yo no las hubiera quitado. Quiero decir que yo a mí me gusta ver cuando suben, cuando ofrecen la canastilla, cuando la fallera mayor, las chicas de la corte ven que sube gente de su familia o de sus fallas y tal, y le hacen la reverencia a la fallera mayor, pero le hacen un saludo. No, yo digo que me mojo y digo en mi opinión personal.
No, que te quiero decir, perdona, no, solo un matiz. Las canastillas que suben las suben canastilleros, es decir, las que tenemos las suben canastilleros. Habitualmente a las chicas se les piden que nos aporten 2 personas para que hagan de canastilleros cada una. Sí. No siempre aportan 2 personas, a veces son menos, ¿vale? En este caso, los canastilleros los aportan las chicas también. O sea que dentro de que no suben todas las canastillas, al menos las que suben, suben por chicas de la corte. O sea, quiero decir que eso a ellas no se lo hemos quitado, afortunadamente.
Sí, pero son menos, ¿no?
Menos, claro. Pero te digo, no todas siempre tienen canastilleros, porque al final la persona que ellas nombran como canastillero no tiene un sitio para sentarse porque no puede sentarse a ver la exaltación, porque tiene que estar pendiente de lo que tiene que hacer. Entonces, les sabe mal a ellas a veces decir, no tengo a quien decirle que no la va a ver, que va a estar, pero no la ve. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa de verdad? Te lo digo porque todos los años, estos son años ya, y no siempre aportan.
Sí, yo veo el doble rol ahí. Bueno, si estoy de canastillero no estoy sentado en una
claro,
boca.
Claro, claro, eso
pero
nos
bueno,
pasa.
Pero bueno, quiero decirte que a mí no se
pero
me hace largo.
Es menos.
Será menos, razón. Claro, no se me hace largo y a mí me gusta.
Yo estoy con Diego.
Pero bueno, que ni digo ni que sí ni que no. Es decir, a ver, que si yo...
Yo no digo ni que sí ni que no, pero a mí
ni todo lo contrario.
Sí que coincido contigo en que a quien le gusta ver la exaltación y la vive, el momento de las canastillas es un momento muy bonito. Y yo creo que cuando están ahí arriba, pues eso, pues también es bonito verla salir, ver las personas que la llevan, pues que hacen todo el paseo y siempre pues es más rato, claro.
Ese momento ejército, momento Valencia Club de Fútbol,
claro,
ese momento Levante.
Toda la gente ahí aplaudiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esos momentos se pierden un poco, ese calor humano que a lo mejor generan canastillas, eso
no
se pierde un poco.
No sé cuánto tiempo, si has reestructurado en tiempo, cuánto tiempo... ¿habéis medido? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis medido o no lo habéis medido todavía?
No lo he medido, pero quiero decir, no lo he medido porque no lo he comparado con el año pasado. He hecho el nuevo timing sin compararlo con... Pero tú hazte la idea que la subida de cada canastilla viene a ser entre minuto, minuto y medio. Subían del orden de 25.
Ya.
Pues hazte la idea de que pueden ser unos 40, 45 minutos... Mm. que es tiempo, es
sí,
tiempo.
Claro que sí, es tiempo.
Pero yo estoy expectante, quiero decir, quiero verlo, oye, quiero verlo
también, por,
para entenderlo.
Claro. Yo también.
No sé si me explico.
Vamos a verlo y respetarlo.
Y comparto lo que decís, claro, a quien le gusta la exaltación, le encanta ver las canastillas. Uh-huh. Es verdad que no tienen a todos los canastilleros, pero tienen la figura del canastillero. Uh-huh. Y la verdad, quiero verlo, quiero ver. Y entonces, yo si queréis, la semana que viene os digo lo que me ha parecido. Cuando lo vea.
La palabra.
Okay. No me quedo solo con la idea previa.
Si no vienes al estudio, te llamamos.
¿Me llamas? No problema.
Te llamamos. Pero, de todas formas, por decirlo claramente, y esto es algo que comentábamos la semana pasada, también es bien cierto. Yo particularmente estoy por la labor, en el sentido de que sí, es una prueba y en cierto modo me da exactamente igual un poco que se suban o que no se suban. Ahora mismo estoy porque no se suban, porque yo creo que el acto se hace demasiado largo con esto, y si las canastillas van a estar en el escenario, están en el escenario como están siempre. Pero bueno, es una prueba y tú lo comentas que es así y que probablemente pues tenga posibilidades de cambiarse en el caso de que no guste. Es decir, que eso es ya queda un poco a razón de lo que decida la delegación y a razón de lo que se decida lo que es la Junta Central Fallera. Tú esto lo llevas en la sangre, ¿no?
Un poco, sí.
Tienes en sangre, porque yo tengo apuntado aquí. A mí me apuntaron a la comisión más cercana en mi casa con 6 o 7 años. O sea que ya de por sí.
Sí, porque además,
un poco la lata diciendo, mamá, quiero ser fallera.
Sí, ¿no? La verdad es que sí, porque mis padres no son falleros, no lo han sido nunca, ni cuando fui fallera mayor, lo único que han sido falleros de honor. Me han apoyado siempre, pero han aportado de otra manera, ¿no? No han sido falleros. Y yo era especialmente cansina con estar en camino, sí.
Me gusta esa
palabra. Era especialmente cansina, sí. Y entonces al final me hicieron fallera y bueno, pues recuerdo. Recuerdo muchas cosas, desde el peinarse hasta el tal, bueno, la tabarra que daba y lo que costaba, claro.
Uh-huh. Has estado en Camino de Moncada, en Pelayo, en Llorer, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Falta alguna o...?
No falta. Uh-huh. Ya va bien. Uh-huh. Ahora mismo estoy al mismo tiempo en Félix Pizcueta. Santi Andreu es presidente y es amigo y, uh-huh. y bueno, tengo ahí la dualidad.
Lo tengo anotado, aparte de que también eres delegada del sector.
Zaidía, sí.
El sector
desde el año 2011.
El sector Zaidía.
Nada.
Todo esto, vosotros... Yo, Anaís, voy detrás de ella todo el rato. Anaís, ¿qué tal? Y me dice, no, es que resulta que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que mi jefe, que la falla, ¿qué tal? Diego, tres cuartos de lo mismo, su trabajo y tal. Y todo esto se puede combinar, es decir, con el trabajo personal de uno, con ser delegada del sector, con ser vicepresidenta, con...
Bueno, es que, a ver...
Cuestión de organización, como estábamos comentando.
Es que, tal cual, es cuestión de organización y luego también, quizás lo que peor lleva uno, que yo imagino que a ellos les pasará igual, es que la gente no entiende que no estás 24/7, ¿no? Que intentas organizarte, pero que no puedes ir a demanda al momento cuando te lo requieren, que tienes que intentar todas las cosas, cuadrarlas dentro de lo que es la marcha habitual. También mi trabajo es un trabajo sin horarios ni día en el calendario y me permite luego tener algo de margen para otras cosas, ¿no? Pero a base de mucho sueño y, ¿verdad? y
sí,
paciencia.
Y yo, la verdad es que cuando lleváis tanto tiempo al frente de estos cargos, que requieren también de tanto trabajo humano con la gente, saber un poco también llevar las necesidades de cada uno, yo lo admiro porque yo creo que eso, junto con el sacrificio personal que haces con respecto a tus hobbies, tu familia, que es la parte que nadie ve, que todo el mundo te dice, estás ahí porque quieres. Y dices, hombre, pues también, yo siempre he dicho, estamos aquí porque queremos, pero alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Si no, ¿qué será de la fiesta? Si no existe gente así de entregada y de apasionada.
Sí, a ver, esto, molar. Los que estamos aquí es porque nos gusta, desde luego.
Claro, pero...
Y yo lo veo como una cuestión de priorizar, al final también.
Sí.
A ver, yo le quito tiempo a mi sueño, le quito tiempo a mi familia... Y hay veces pues que si no llego a algo, pues me tengo que disculpar, y quien no entiende la disculpa, pues es que no entiende un poco nuestra vida.
Claro.
¿Sabes? Pero bueno, es decir, yo vengo menos ahora, ya lo sabe Roberto también, pero es cuando puedo vengo siempre, pero es pues es una cuestión de prioridades. Al final tienes que poner las cosas en la balanza de esto. Hay plazos, hay urgencias y Hay que encajarlo todo.
Pero ya llevamos unos cuantos años, ¿eh? O sea que a pesar de que no puedas venir todas las semanas, pero sí que es cierto que llevamos muchos, unos cuantos años. Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse, ¿vale? Vas a escuchar a una persona que conoces bien, que luego hablaremos de ella también. Pero es que hoy hemos, bueno, hoy no, esta semana hemos conocido que vuelven los conciertos a la Alameda. ¿Cómo vuelven, Anaís?
Para Prefallas, vuelven para Prefallas. Tras dos años suspendidos por las medidas sanitarias, los conciertos de Fallas vuelven el 10 y el 11 de marzo a su mítico emplazamiento en el Paseo de la Alameda gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la empresa cervecera Amstel. Y lo hacen en un renovado formato de dos jornadas de 8 horas de música en vivo y en directo desde las 18 hasta las 3 de la madrugada, con un cartel repleto de grupos nacionales y grupos de música locales que cantan en valenciano. El viernes 10 actuarán grupos como Fangoria, Miss Cafeína, La Habitación Roja, Las Nancy Rubias o Chimo Bayo. Y el sábado el cartel lo encabezarán grupos locales como Los Valencianos Zoo, La Fúmiga o el dúo cómico musical y festivo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez DJ.
Bueno, vamos a escuchar a Carles Galeano al respecto de lo que comentaba sobre esto.
Tornen es con ser de Falles a l'Albereda. Van a ser 2 dies, el 10 i el 11 de març. Crec que tenim una varietat prou important. Tenim música en castellà i música en valencià. I a més, hi havia col·lectius de veïnals que ens havien demanat precisament que tornaren aquests concerts de Falles a l'Albereda per intentar descentralitzar també l'activitat d'aquest cap de setmana tan intens en el Montfaller. També volíem dinamitzar, com sempre hem volgut fer des de la rectoria, la cultura i la música.
Solamente te faltaba que tuvieses que encargarte tú también de esto, ¿no?
No, vamos. De hecho, creo que el 10 y el 11 no tengo nada.
Mejor.
Creo que voy a poder ir a los conciertos. No, seguramente tendré trabajo, pero como me los ponen debajo, pues me tiro y
claro.
Bajo y au. Y ya está, yo estoy en los conciertos.
Oye, que Carles Galeana confió en ti.
Sí, a ver, nosotros somos amigos, la gente lo desconoce porque tampoco lo desconocía, quiero decir, porque tampoco... es que vayamos, no sé, en general la gente contando por ahí quiénes son nuestros amigos. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, habíamos trabajado juntos, nos conocemos muchos años por el mundo fallero, por el mundo profesional. Y bueno, pues recuerdo el día que me escribió, que me dijo, ve calentando por la banda, y yo estaba en mi casa y digo, yo no sé de qué me habla este hombre, que yo no entiendo de fútbol, es verdad. O sea, es que no, esas expresiones no las entiendo, tengo que preguntar. Ahora esta ya sé qué significa. Y nada, yo de primeras le dije, relax, yo sé qué es esto, tuve cerrando y ya hablamos tú y yo. Uh-huh. Y bueno, así fue y al final pues aquí estoy y con festejos, nada.
Pero tú le dijiste que no, en principio.
Yo de primeras le dije que no porque venía, estábamos en pandemia, pero yo ya viví la experiencia de ser vicepresidenta, creo que es una responsabilidad cualquier cargo de los que asumimos, sea presidenta de falla, sea presidenta de agrupación, o delegada de sector, es una responsabilidad y lo tienes que hacer bien. Y como vicepresidenta de protocolo, en la etapa en la que estuve con Paco Lledó, le dedicaba muchas horas, mucho tiempo, y con una intensidad que un año parece que sean 10, y la gente no lo ve desde fuera, pero nosotros nos damos cuenta al final. Y cuando sales y estás fuera de servicio, te das cuenta de la vida, que puedes seguir siendo fallero, disfrutar muchísimo de las fallas, pero que tienes tiempo para irte un rato a la playa, ¿no? No tienes que irte de procesión.
Y no te llama nadie por teléfono.
No te llama nadie por teléfono, pero no tienes que irte de procesión un jueves de julio a las 7 de la tarde. Y esto te puedes ir a Calpe a pasar el día y vienes sin horario. Entonces esas cosas... no quería perderlas y quería seguir manteniéndolas. Pero es verdad que bueno, que Carlos dijo algo que me convenció, es, sabes cómo trabajo, sé cómo trabajas, vamos, Cristina, y dije, bueno, pues venga, vamos, va. Y sé cómo trabaja, es verdad, sabía cómo trabajaba, sabía cómo le gusta trabajar con los equipos, y es el gran desconocido. Yo para mí creo que Carlos es el gran desconocido,
sí,
que claro, habría... que conocerlo un poco más.
Yo también lo creo.
Sí, yo vuelvo un poquito para atrás. Porque no quiero que se me pase. Cuando estábamos hablando de tu etapa en distintas comisiones, ¿no? Fuiste fallera mayor de Llorers, de Arquitecto Lucín, en el año 2000. Y decías que no repetirías.
¿Como fallera mayor? No. Creo que ese año fue espectacular. Fue una pasada. Disfruté muchísimo del año de fallera mayor, pero ya está, no sé. Sí, ya lo viví, no sé, repetir. No sé si hubiera tenido alguna implicación emocional, tipo tengo una hija y soy fallera mayor con mi hija cuando es infantil o alguna cosa así, pues a lo mejor, pero yo creo que ya representé a mi comisión y tuve y tengo un recuerdo excepcional de ese año y volver a ser fallera mayor. Yo me veo más como ejecutiva que como reina. Uh-huh. Aunque soy una reina, que lo sepáis. Pero me veo más en la parte ejecutiva que en la parte de reina.
Bueno, aparte de esto, yo me imagino que a lo largo de todo este tiempo habrás escuchado críticas, habrás escuchado halagos. ¿Cómo veis vosotros a Cristina Estévez?
Podéis criticar,
A ver, yo a Cristina la tengo en un altar, ¿sabes? Hombre, siempre se le puede echar un poquito de pimienta a cualquier gestión, pero vuelvo a coger el hilo que había dejado antes también. A ver, quien no entienda en los cargos que ha tenido Cristina cuando ha sido jefa de protocolo y alguien le puede decir, es que no habéis venido a mí, es que no sabe tampoco dónde está. Y otra cosa es que ella te ha hecho un feo o te has sentido menospreciado, que no en mi caso ni nadie de los que conozco, pero por si alguien piensa, en mi opinión personal y de la gente con la que he hablado sobre Cristina y tal, pues bueno, es que es una mujer que gestiona, que tiene un nivel de gestión altísimo, o sea, de buena gestión, y que sabe colocar las piezas en su sitio, y bueno, pues a veces que hay que entender lo que he dicho, lo de las prioridades.
Gracias, Diego.
De nada.
Bueno, yo tengo una cosa que decir que para mí es negativa, pero me afecta a mí de forma directa, porque sí que es verdad que a mí ella siempre me ha parecido una persona a la que seguir y de la que aprender, pero yo, como tomé la decisión de hacerme presidenta de Humanista Furió, he tenido poco tiempo de trabajar con ella, porque sí que es verdad que yo había entrado en protocolo con Pere y con otras vicepresidencias en protocolo, y cuando llegó la nueva directiva, al poco vino la pandemia, el confinamiento, y hemos trabajado, pero digamos la etapa a lo mejor más dura, ¿no?, de esta etapa por el paso de la vicepresidencia al festejos,
sí, sí.
Y cuando llegó lo bueno, pues yo no estaba ya. Pero sí tengo que decir que yo, a mí conmigo siempre, toda la directiva en general siempre me han acogido con mucho cariño. Cuando yo los llamé para comunicarles que dejaba junta y dejaba protocolo porque me hacía presidenta, me han apoyado en todo y yo solo tengo palabras buenas. A mí me hubiera gustado compartir más ratos porque sé que hubiera aprendido muchísimo. Porque además es que solo hay que ver cómo salen las cosas. O sea, al final el resultado del trabajo de la gente o se ve al final. Cuando todo sale y dices, ostras, pues ha sido una exaltación maravillosa.
Yo tengo una máxima para eso. Cuando la gente no dice nada, es que ha salido todo perfecto.
Sí. Mm-hmm.
Cuando se ha trabajado, cuando se ha ensayado, cuando se ha planificado todo con tiempo, las cosas van al sitio, todo sale bien, pues con mucho a alguien le puede no haber gustado algo de la música.
Y sí creo, perdón que te interrumpa, que fuiste muy valiente, porque seguro que cuando aceptaste la vicepresidencia con Carlos, también sabías que iba a haber opiniones para todos los gustos y colores. Entonces, para eso también hay que tener una capacidad de decir, bueno...
Bueno, yo os voy a contar. A mí cuando me nombraron vicepresidenta con Lledó, tuve 15 días malos. O sea, lo que la gente piensa que es bueno, yo tuve 15 días malos, porque de repente me encontré expuesta a que la gente empezó a hablar de mí sin conocerme, por una sencilla razón, porque yo era muy joven en ese momento comparado con el resto de personas que hasta el momento habían ocupado estos cargos, y era chica, y era una chica muy joven, y no os podéis ni imaginar todo lo que escuché.
Yo creo que eso para las mujeres abrió muchas puertas también, Cristina.
Sí, pero al final, también os digo, pocas mujeres me apoyaron.
Ya.
O sea que realmente muchas mujeres fueron las que hicieron esos comentarios y muchos hombres. Entonces, yo esos 15 primeros días los pasé francamente mal. Pero llegó el día 15, un día por decir, que igual era el 14, más o menos, y dije, bueno, yo aquí tengo un objetivo. Si pierdo el tiempo en esto, me desvío del objetivo, y el objetivo es conseguir que las falleras mayores y sus cortes de honor tengan una imagen impecable, tengan una agenda acorde a lo que se pueda hacer en cada momento y vayamos con sentido común y lógica. Y empecé a trabajar en eso y me olvidé. Y os puedo asegurar que cuando Paco Lledó dijo que no iban listas, me escuché muchas cosas también, entre ellas que se me había acabado el chollo... para siempre.
Para mí es muy valiente.
Y bueno, entonces, después de todo eso, claro, ya tuve mi época de paz. Bueno, ahora ya nadie me dice nada, ya estoy fuera. Y cuando volví con Carlos, pues no sé, yo debo tener algún poder que desconozco, porque me sacaban en medios de comunicación con mentiras, con acusaciones y con cosas que te hacen daño, porque levantarte cada mañana pensando a ver qué va a salir hoy en el periódico no es fácil. Eso también lo he vivido en el tiempo que no he sido vicepresidenta. No es fácil. Y no es fácil que quedes expuesto y que la gente esté hablando de ti de cosas que no son ciertas. Pero bueno, seguimos con el objetivo. Había una pandemia por medio, había muchas prioridades, había tal, y volvemos a lo mismo. Pero de verdad, el mundo fallero, y hay gente del mundo fallero, y hay gente en el mundo político que no tiene muy buena sangre y bueno, pues su manera de desquitarse es esta. Y hay más vida fuera de aquí.
Esto es claro. Es un gran hermano, y sí. La gente habla, y hablar es gratis.
Sí.
Y hablar de oído y de... Esto es como lo del teléfono roto también.
Ay, claro.
Ya, pero cuando te...
Me han dicho que
con el paso de los años es verdad que con las redes sociales y con los medios digitales y con... Cada vez hay más gente que opina. Y no todo el mundo sabe, a lo mejor, desde atrás lo que hay. O sea, quiero decir, al final...
Ya, pero que
yo
realmente no he hecho nada malo más que aceptar un cargo con Carlos para llevar adelante una situación muy complicada, intentar llevar adelante lo mejor posible la fiesta en esta ciudad. Uh-huh. Y os digo que tuve muchísimas personas, pero muchísimas, que me apoyaron en esta etapa y en la anterior también, ¿eh? O sea, hablé del inicio, pero después tenía mucha gente que me ha apoyado y sigo teniendo gente que me
yo
siento
que es
apoyada
que
y querida.
Claro.
Pero es verdad que hay días, que hay momentos que solo lo sabe uno, que son duretes. Y te callas, ¿no? Y dices, pues yo no sé si vale la pena callarse. A lo mejor a partir de ahora no me callo y digo, oye, ya está bien, ¿no? Que meteos con otro,
Cristina,
o con otra.
Yo te digo una cosa, por cerrar mi parte. Yo creo que solamente hay que ver resultados, ¿vale? Y de la parte que yo por lo menos los miro, que creo que es una visión realista, porque yo no hubiera tenido tampoco ningún problema en decirte si me hubiera parecido algo mal de lo que he escuchado o algo de lo que yo pensara que es verdad. Porque claro, de oídas podemos escuchar cualquier cosa. Pero si lo orientamos todo a resultados, yo creo que tienes una hoja de servicios pues inmaculada, prácticamente inmaculada, que fallos cometemos todos.
El sí, tire pelotitas se equivoca, en la exaltación del año pasado.
Se equivoca el que hace. Se equivoca el que hace y no el que dice, ¿sabes? Que va a hacer. Y ya está, enfocado a resultados, yo creo que, bueno, la gente puede opinar lo que quiera, pero si te basas en los resultados de tus dos etapas, yo creo que con verdad y con razón se te puede echar poco en cara.
Bueno, hay que decir una cosa, que por todo lo que tú acabas de comentar ahora mismo, estamos afectados todos.
Sí.
Pero es decir, tratamos de hacer lo bueno, lo mejor, y ya está criticada en su propia falla por ser presidenta, por
claro.
Hacer las cosas. Él en el Botanic también tendrá...
En Rascaña.
Rascaña.
Es que acabas de cambiar por...
No, es que estaba pensando en Juan Enrique, que también es colaborador nuestro, sí, y a veces se me va un poco la olla pensando en...
Hacemos una broma que hacemos entre nosotros. Yo estoy más delgado que Juan Enrique. ¿Vale? Por favor.
Bueno, y entonces te quiero decir, yo como medio de comunicación muchas veces, yo decidí hace mucho tiempo, por ejemplo, en Twitter, dejar, tuiteo a menudo, pero dejar de discutir. Porque la verdad es que al final, si te pones a contestar todo lo que te ponen muchas veces, que muchas veces hay bastante mala educación en todo esto, pues entonces ya pierdes tu vida, tu día y todo. Pero bueno, que estamos expuestos porque las fallas son así y también fuera de las fallas, porque la gente ve todo lo que hacemos y nos lo critica en muchas ocasiones.
Claro, pero a ver, yo también entiendo la parte en la que cuando aceptamos un cargo de esta magnitud, pues también te tienes que preparar para exponerte a ciertas críticas que conlleva simplemente el estar ahí. Luego ya lo harás mejor o peor, o acertarás o más o menos, pero la gente ya de base, hay personas que te van a criticar solo por el mero hecho de que
sí,
estás ahí.
Sí, pero una cosa, o sea, es la crítica sobre la gestión de lo que tú estés haciendo como presidenta,
claro,
como vicepresidenta, como presidente,
la
que puede gustar o no, la constructiva, la no constructiva, eso es una cuestión, y otra parte es la parte personal,
claro,
en la que hay un como un acoso y derribo, ¿no?
Exacto.
Y os digo, es que muchas de esas críticas que yo escuchaba en su momento las escucho ahora porque ha salido Nuria Llopis, quiero deciros.
Sí.
Al final ves que es una cuestión ya no tan personal de
sí.
Por qué eres tú o por qué eres tú como persona, sino porque de verdad somos un reflejo, y lo he dicho siempre, somos
sociedad.
Somos
totalmente.
Vecinos, somos humanos. Los falleros no somos otra cosa más que personas, y como personas pues hacemos lo mismo que hace todo el mundo,
bueno.
Solo que aquí al final te llega todo más rápido porque los círculos son más reducidos, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, y tendremos que jugar con ello.
Mm-hmm. Muy bien, estuvisteis los tres allí, ayer en,
yo ayer mandé a alguien.
En la asamblea de presidentes, o por lo menos
yo estuve en telemático.
Estáis, o por lo menos estáis enterados de todo lo ocurrido. ¿Alguna novedad? Estamos. ¿Algo que queríais resaltar sobre
yo lo la de la mala falla de las seis entradas? Pues venía a reivindicar ahora solamente.
Bueno, pero eso
quiero
viene...
más.
Bueno, negocia quiero en tu más, sector y agrupación, que seguro más. Que hay alguien que le sobran. Que le sobra alguna entradita que te la puede, claro, que te la puede pasar. A ver, es el límite que nos pone la empresa que hace la cena de la gala fallera, y es el límite que ha dado, y es el límite, pues se ha ido al máximo por falla. Si haces la cuenta, mira,
me voy
mira
a mojar, la, Diego, mira para el que total. Luego diga, ¿vale? A mí me parece una medida estupenda, porque si tú eres una persona que habitualmente vas a la gala fallera, como es mi caso, que llevo 12 años seguidos hasta que llegó la pandemia, sin faltar a una, de verdad se nos había ido de las manos.
Nos sí, escucha, manos, es una fallera. Es una, a ver, eso es una macro fiesta a la que
manos.
Muchísima gente quiere ir. Entonces, sí, es una macro cena, una macro verbena y una macro todo. A ver si todo si se dimensiona bien y se gestiona bien. Sí, está claro que es un tumulto, quiero decir, pero bueno, a mucha gente le gusta, ¿eh?
Sí,
a mucha
sí,
gente
sí.
está esperando ese día.
Escúchame,
como el agua
sí,
de mayo.
Todos queremos más entradas. Entonces, es porque a todos a cada vez hay más gente y tiene más afición.
Claro.
Sí, cualquier... pero luego hay asientos vacíos, ¿eh? Por ahí. Eso ocurre siempre.
Bueno, no, en esta cena no, en esta cena no, porque pocos, pagas un cubierto y
claro,
la gente
es que
cuando
pagas.
Ha pagado un cubierto, va. Pues va.
Que luego toda la gente dice que la cena no cumple expectativas, tal. Pero bueno, que luego al año siguiente la gente sigue queriendo volver a ir porque le gusta estar... Es un previo en el que te puedes ver con todos tus amigos de otros sectores, de otras
correcto.
Zonas, tal y cual, que puedes tomarte un cubata, una copa o un agua, lo que tome cada uno allí esa noche con gente con la que luego a lo mejor no tienes la posibilidad de tomártelo en fallas,
sí.
porque cada uno está en su falla o en su zona, y bueno, y gusta. A mí me encanta.
Yo
es
soy
algo que
muy
me
fan de la gala fallera.
Uh-huh. Tienes la máxima recompensa de la Junta Central Fallera. Profesionalmente, es una profesional con un grado en Relaciones Públicas y Protocolo. Has trabajado en Casa Real y Moncloa.
Bueno, he trabajado con ellos, que han hecho eventos aquí. Yo en Casa Real y Moncloa no he llegado a estar trabajando, solo me...
Buena puntualización. Y, has celebrado eventos en Valencia, como la Presidencia Europea Española, ¿no?
Sí, he trabajado muchísimo. Porque
en
Américas
CAF,
sí,
la
sí.
Volvo Ocean también. Todas. Y yo te hago la pregunta que te hice cuando te eligieron. Te hago la misma, exactamente la misma pregunta. El ser una profesional de Relaciones Públicas y Protocolo, ¿te ayuda en Junta Central Fallera en el tema de festejos?
Sí, porque al final es lo mismo que hago en mi trabajo. Es decir, al final ser una profesional de eventos no es poner, no sé cómo explicarlo, no es encargarte de que la comida salga. Eso, para eso hay un metre y para eso hay mucha gente, ¿no? Al final tú tienes que coordinar a la gente y coordinar los distintos proveedores para que el evento salga. Y es lo que hago, es decir... ¿Qué voy a hacer yo esta semana? Pues me sirve lo que sé de protocolo para el tema exaltación falleras mayores, que no tiene ningún misterio, siempre es lo mismo, y es fácil de aprender. Tendríamos que hacer un manual en ese sentido, porque haría falta para muchas comisiones. Cuando tenga tiempo, igual me planto y lo hago. Y al final, hacer unas exaltaciones, hacer una fonteta, es como hacer un evento. Es que es hacer un evento. Entonces, estoy haciendo lo mismo que en mi trabajo. Con lo cual me sirve todo.
Uh-huh. Jurado de la Fallera Mayor de Valencia del 2012.
Sí,
de Sandra Muñoz. Jurado de Rocío Gil.
Sí, correcto.
En el 18. ¿Qué es más difícil? ¿El ser delegada del sector? ¿Llevar la delegación de festejos? ¿O ser jurado?
Ser jurado quizás es lo más fácil, porque al final la decisión va entre 7 personas. Te puedes entender más, entender menos, pero cuando tienes muy claro lo que tú esperas de una corte y una fallera mayor, vas a tiro hecho. Es decir, enseguida lo ves, y no estamos pidiendo hacerles un psicotécnico de física cuántica, que no podría yo analizar. Un psicotécnico de física cuántica en un examen de física cuántica que yo no podría analizar. Eso sería difícil para mí. Pero ser jurado es algo que se lleva bien y bueno, no lo veo complicado. Delegada de sector, son muchos años siendo delegada de sector y la verdad es que trabajo muy bien con mis presidentes, cambian pocos año tras año, con lo cual es súper fácil.
Empezaste muy joven también, ¿no?
Sí, en el 2011, y la verdad es que es fácil trabajar con ellos, y mi sector es un sector fácil, y bueno, bien, sí, es que somos amigos, también los conocía de antes, conocía la agrupación, conocía el sector, no es algo que me viniera de nuevas. Y realmente los delegados de sector somos el nexo de unión entre Junta y las comisiones, con lo cual nuestro trabajo es bastante fácil, es informar y facilitar todo lo posible a los presidentes de cara a Junta Central Fallera. Y ser vicepresidenta, pues ahora me es más fácil, porque en pandemia era todo más complicado. Yo es que lo comparo, pero claro, es que cuando llegaban los brillantes y me daban el aforo que me daban y tenía que repartir, decía, bueno, a ver cómo me monto yo esta película.
Bueno, es que me faltaba, la realidad es que me faltaba una condición que era, si era más difícil también ser llevar festejos o llevar protocolo.
Protocolo, para mí no era difícil llevarlo, para nada, en absoluto. Era laborioso. Y es una delegación, y esto lo digo también por Lucía y por las personas que lo han llevado, que nadie aprecia. Que nadie aprecia lo
y
que se hace.
Todo el mundo critica.
Sí, pero la crítica es porque tú quieres a la fallera mayor y quieres tocar a la fallera mayor,
nadie,
¿no? Pero
aprecia, todo el mundo critica.
Pero nadie aprecia el trabajo que hay detrás. Y eso hay que ponerla en valor, ¿eh? Hay que poner, no porque lo hubiera llevado yo en su momento, yo me di cuenta en su momento, pero no habla nunca en las asambleas, no aporta. No sé si me explico. Una delegación que sí, hay una vicepresidencia de protocolo y relaciones públicas, pero nadie ve realmente, y poca broma, llevar agenda de falleras mayores.
Y ya que estamos hablando de halagos, de críticas y todo eso, te voy a hacer la mía.
Venga, faltaba.
¿Cuándo va a cambiar el sistema de preselecciones, por Dios?
Cuando quieran los presidentes.
¿Cuándo
esto
va a cambiar?
Cuando quieran los presidentes.
Oye, que tenéis en Junta Central Fallera, tenéis una propuesta que yo hice, que se la envié a Secretaría, que no he tenido noticias.
¿En qué año la enviaste?
Hace pues menos de un año, en realidad. Entonces, no sé si para las próximas preselecciones a lo mejor se comenta, se habla o se rumorea. Pero, ¿cuándo va a cambiar esto?
A ver, yo te digo que yo tengo mi propia propuesta de cómo haría las preselecciones, pero es una cosa que eligen los presidentes en asamblea, y esas propuestas hay que llevarlas a la asamblea y que los presidentes valoren y decidan cómo quieren que sean las preselecciones. No sé cuál era tu propuesta o qué cambiaríais. O qué cambiarías.
Yo tengo
no
una
sé.
Muy clara. Yo volvería a las preselecciones de todas las candidatas juntas y no las haría por sectores. Y haría un fin de semana, o si no queremos que sea todo compactado en tres días, pues como mucho dos fines de semana y todas de golpe. O sea, pues de tal falla a tal falla, y 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 todas juntas.
Bueno, o sea, antes de que se moje Diego, que hablando sobre esto, pues al final se trata de escuchar todas las propuestas y escoger las mejores que se puedan, pasarlas a la Asamblea de Presidentes.
Claro.
Y que decían, pero yo entre una de las cosas que verdaderamente no entiendo es cómo es posible que dediquemos noches enteras a campeonatos de truco, a campeonatos de dominó, a campeonatos de esto, a que si hacemos una reunión y nos tiramos tres horas hablando y no somos capaces de elegir a unas posibles cortes de honor o falleras mayores de Valencia y le dediquemos 10 minutos. Porque se le dedican 10 minutos en una preselección. El jurado dedica 10 minutos.
Depende del sector. Depende del sector. Hay sectores como, por ejemplo, Rascaña, que hace dos días antes y eligen un jurado propio y demás. Yo, en el caso de... Yo puedo hablar por Zaidía, ahora hablo estudiado, que me he metido yo. O Benicampa también, que le dedican mucho tiempo al proceso previo de preselección. Y en el caso de Zaidía, yo pido lo que me dan, que son tres horas. Entonces, yo pido que el jurado venga tres horas antes. No puedo pedir cuatro. Me dicen que tres, pues yo tres. Porque por lo menos las vean. Pero hay muchas realidades con esto. Yo que he sido luego jurado de corte y de fallera mayor, ninguno de estos procesos garantiza que las que vengan sean las mejores de cada sector. Y dicho esto, yo me puedo tirar con ellas un mes. Cualquiera de nosotros nos podemos tirar con ellas un mes. Pero el fallero luego lo que ve es un momento. Entonces, las primeras impresiones son buenas, porque son las primeras impresiones que se va a llevar. O sea, que habría que buscar un combo entre esas primeras impresiones y ese tiempo en el que ya analizas más si es adecuada, si no es adecuada. Es mi manera de pensar, cómo yo elijo o cómo creo yo que habría que elegir.
Yo es que creo que el proceso más dedicado luego del jurado ya viene en la segunda ronda, por así llamarlo, que es cuando ya son 71, creo que eran este año.
73.
O 73, este último año. Entonces, ahí sí creo que es cuando hay que dedicarles mucho más tiempo, no tanto a lo mejor en las preselecciones, pero sí que estar todo un mes de preselecciones me parece innecesario, porque además, aunque no se garantice que sean las mejores las que vayan a salir o tal, pero sí que me parece más ecuánime, porque habrá sectores que a lo mejor podrían salir 5 y salen 2 o 3, y habrán otros en los que a lo mejor pues puede salir una o puede salir 2 y salen 3, entonces pues bueno...
Es que
se
nos va el tiempo.
Yo resumo rápido, porque mira, suscribo vuestras dos partes, ¿vale? La de Anaís y la de Cristina. Sí que es verdad que suscribo sobremanera lo de que, para quien no es nuevo, una primera impresión, normalmente estás en un 85%, un 90% de acertar. Y me parece bueno, quiero decir, en ese aspecto, a ver, estar 3 horas con alguien y tal y cual... algunas se puede ir de las que valen, pero el porcentaje de errores está acotado y es pequeño. Y luego yo vengo de Rascaña, es que ahí hacemos 2 días prácticamente completos con las chicas. Es decir, ahí estás un día con las niñas, meriendan al jurado, pasan con ellas 2 o 3 horas, luego con las chicas cenan, lo mismo, el sábado por la mañana hacen un ensayo a la que el jurado está invitado a venir también, normalmente vienen al ensayo que hacen de desfile, tal, 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 y luego vienen por la tarde, otra vez, a lo que sería... Bueno, lo que sería, no, porque esto es una implementación más grande, lo que hacemos en Rascaña también, porque hacemos una cena, hacemos una gala y luego hacemos el desfile habitual. Claro. Ahí le dedicamos bastante tiempo. A mí ese modelo me gusta. He visto los otros, porque también he visto los otros.
Sí, que también sabes que hay sectores que tienen, que son los propios presidentes, sí, que también votan a las candidatas,
hay otros modelos
que las conocen bien.
A mí el mío me gusta. Y yo, por cerrar, que vamos justos de tiempo, a mí me gusta que mi gente, mis falleros y mis falleras, la gente mayor, la gente que no quiere ir al río, no se puede desplazar, o las vecinas o tal, lo vean en mi zona. Uh-huh. Y que como mucho tengan que ir 6 calles más para allá o 6 calles más para acá para verlo. Me gusta. Y le gusta a mi gente.
Sé perfectamente y conozco los distintos sistemas que se utilizan para elegir a las candidatas, ¿no? En concreto, de Rascaña, de Benicampa y de alguno otro, que a mí me parecen, en cierto modo, ideales. Lo que ocurre es que si tú tienes un jurado de Junta Central Fallera que tiene que evaluar a 20 mujeres en dos
tres horas...
Tres horas. Es que no vale. Entonces es ahí, digamos, un poco donde yo hice la propuesta y luego pues alguna otra cosa más, pero no vamos a continuar con el tema porque te traeremos un día y debatiremos sobre esto.
Pues no hay temitas encima de la mesa. Si me habéis sacado el más ligerito, el de las canastillas.
Y debatiremos sobre esto, pero bueno, ahí estamos. Bueno, hacemos otro impasse, como yo digo. Nos vamos a escuchar al concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, porque también se llevan a cabo o se van a poner en marcha los primeros premios destinados a las fallas neutras y sostenibles.
El Ajuntament de València tenim aquest objectiu de descarbonitzar la ciutat i per això també volem implicar a la festa i a les comissions falleres, i en aquest sentit podran apuntar-se per a formar part de la primera edició de premis de falles neutres i sostenibles, que tindrà un import total de 18.000 euros, de premis distribuïts en 5 premis per a les comissions grans, per a les falles grans, i 5 premis que se li donaran a les falles infantils. El que busquem en aquests premis és que les comissions puguen, per una banda, reduir la seva petjada de carboni, però també compensar aquestes emissions, i per altra banda, que substituïsquen aquest suro, aquest material plàstic que contamina molt i que fa aquest fum negre tan característic, per altres materials, com pugui ser subproductes de l'agricultura, com la palla de l'arròs, també materials reciclats i materials provenents de l'economia circular, i en definitiva pues, tindré tant una comissió com un monument molt més sostenibles i molt més amables amb el medi ambient.
Bueno, pues ahí teníamos esa iniciativa para las fallas neutras y sostenibles. ¿Esto está valorado? ¿Se te valora el trabajo?
Creía que me hablabas de las fallas sostenibles.
No, directamente.
Bueno, yo me valoro. Al final, depender de la opinión de los demás no te lleva... A ver, escuchas y lo tienes en cuenta, pero tampoco puedes estar siempre pendiente de lo que opinen los demás. Mi sensación es que sí, que se valora. También os digo una cosa, y siempre he trabajado así, no busco eso. No busco la valoración, no busco la foto, no busco... Me veis poco o casi nada. No sé lo que me habréis visto este año, me habréis visto poco porque no me da para todo. Y me dedico a trabajar, le dedico mucho tiempo a trabajar y a que las cosas salgan bien, a mi equipo, y eso es lo que para mí es importante, porque de ahí sale todo.
¿Y en algún momento has pensado en...
¿En tirar la toalla?
En aquello de tirar la toalla.
Sí, claro. Y quien no lo haya pensado, miente.
Siempre
en el mundo fallero hay muchas veces, muchas situaciones que dices, ¿y yo qué necesidad tengo de estar aguantando esto? Pues eso, a todos nos pasa.
Oye, ¿qué le podemos pedir a los futuros congresistas?
Pues que hagan un congreso con un reglamento bien. Yo tengo curiosidad también por ver qué nos plantean, qué vamos a reformar. Hay cosas que están muy obsoletas por temas legales y por temas de que la vida ha evolucionado muchísimo. Y eso nos dimos mucha cuenta en pandemia también, porque a la hora de elegir un presidente, renovación de cargos y todo este tipo de cosas... Había que hacerlo todo como muy presencial y no te permitía avanzar. Entonces, en ese sentido, creo que está claro que hay que modificar cosas. Y en el resto, pues sentido como un trellat y que las cosas que hagan, pues que nos pongan más fáciles las cosas a futuro, que no sea algo tan cerrado que no permita poder adaptarse a las circunstancias.
Uh-huh. A ti también te gusta el arte efímero.
Sí, claro.
Ahí tienes artistas como, bueno, te nombro porque son, digamos, un poco buscando información sobre ti, son los que aparecen Vicente Aparici, Ceballos y Sanabria, Santa Eulalia, Vicente Yácer.
Son además personas que conozco
Alejandro,
desde hace mucho tiempo y con los que me une una buena amistad, y Marina Puche también por ahí, que además justo este año con Manolo García va a plantar en la Plaza de Ayuntamiento, que a Manolo García también le aprecio mucho y admiro. Más de una falla suya, concretamente la del León, que para mí tuvo una crema espectacular y me pareció una preciosidad de crema como hacía mucho tiempo que no veía en la plaza. Entonces sí, me gusta.
Con ganas de ver ese mural que ha llevado
precioso
a cabo con la delegación. No he tenido oportunidad de
verlo.
De
pues ahora te paso yo un par de vídeos. Es muy bonito. Además hay una parte que parece que sea la parte de festejos.
Los vídeos los he visto, pero prefiero...
Es muy Marina. Y sabes que todas llevan tres moños. Las falleras que ha pintado Marina todas llevan tres moños. Estoy súper contenta. Ya sabéis que la pollita la tengo que soltar. No mando nada, porque no hacen ni caso. Pero yo ahí veo los tres moños, el cartel de fallas tres moños. Digo, muy bien, muy bien.
Nos queda muy poco tiempo, apenas 10 minutos. Tenemos un audio y una entrevista. Pero, a ver, Rascaña, humanista, empezando por Rascaña, los premios, la entrega de premios, bien,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo queréis abro un poco de mi libro y os doy un poco de paso. Nada, pues bien, como adelantaba antes, pues tuvimos la entrega de trofeos, eso de truc, dominó, parchís, pádel, entrega de insignias a los presidentes nuevos, a los directivos nuevos y unos cuadros de insignias que hacemos, bueno, ahí en Rascaña también lo hacemos en... Una chica ahí de Rascaña también, que es una artista de la madera, que en vez de hacer los cuadros de insignias típicos de insignias, pues lo hacemos en madera, serigrafiada y, bueno, algo muy guay, ¿no? Pues bueno, contamos con la Fallera Mayor de Valencia y con la Corte, pudimos invitarlas a cenar, ya que el año pasado no se pudo y tal. Y bueno, la verdad es que ha salido todo genial, genial. La verdad es que es un día fiesta grande en Rascaña ese, porque desde septiembre hasta diciembre pues están... Pues la gente jugando al truc, al dominó, al parchís, martes, jueves, lunes, miércoles, los fines de semana al pádel y tal. Y la verdad es que ese día es un día guay. Es un día guay porque se reúnen pues todos los jugadores, los presidentes, evidentemente
claro,
las falleras mayores con su mesa aparte y tal. Pues tienen un día, pues eso, que vienen arregladas también. Si además contamos con la Corte, que viene a cenar también, se sientan con ellas y tal, pues para nosotros es un día muy guay. Muy, muy guay, muy guay. Es decir, yo es un... A ver, me gusta todo, porque me gusta todo. Me gusta también la exaltación y tal. Pero la exaltación es otro día distinto. Tiene un empaque distinto. Este, pues, es un día pues en el que está todo más distendido. Lo hacemos un día entre semana, un jueves por la noche. Tampoco te puedes alargar mucho, porque el día siguiente se trabaja. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que lo tenemos todo también como Soto, Caballo y Rey. Vamos siempre a Gallano, que es nuestro casal de referencia. Tenemos otro también, en Bonrepós, en San Juan de Bonrepós, que es muy grande y también hacemos muchas cosas allí. Pero bueno, este tipo de cosas, Gallano nos coge siempre el testigo y bueno, nos prepara la cena y tal. Y bueno, lo tenemos muy bien, o sea, contentísimos.
Venga, ahora voy yo, ¿vale? Mm-hmm. Nosotros estamos preparando la Semana Cultural, que la recuperamos también, y del 6 al 12 de febrero... vamos a hacer un par de charlas, una en conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, que lo celebramos este año, y otra de indumentaria, y luego pues haremos una cena con monólogo, y bueno, vamos a hacer varias cosas, una actividad infantil que vamos a hacer los RGCRE de Humanista Furio, una charla infantil de enseñar a los niños a manejar los petardos para los que están autorizados, claro, pero creemos que es muy importante enseñar a las nuevas generaciones el arte del fuego y también a valorar un poco esa parte nuestra de la fiesta. Y nada, pues muy contentos porque ya lo tenemos todo preparado, planeado, contratado y deseando que lleguen Fallas.
Mm-hmm. Os hago una pregunta y solamente quiero una respuesta. Sí y no, y seguidamente vamos a escuchar los dos audios que tenemos. Uno es, vamos a escuchar a Sandra Gómez, la que es actualmente vicealcaldesa, candidata a la alcaldía de Valencia, y a Nuria Llopis, que descubrimos este pasado lunes, que es la candidata del PSOE a Cultura Festiva. La pregunta es la siguiente, y luego os comento por qué os lo pregunto. ¿Están politizadas las Fallas?
No.
¿Puedo responder el último mientras me lo pienso? A ver.
Sí. Después del audio.
Sí.
Vamos a escuchar a Sandra Gómez. Esto fue antes de ese día y a Nuria Llopis el mismo día que fue elegida.
La persona que hem triat és una persona que ve de la festa, que representa la festa, que la coneix bé i a més que és molt estimada en l'àmbit festiu. I jo penso que això és molt important perquè tenim un objectiu molt clar i és en primer lloc unir a la festa, obrir una nova etapa, però fer-lo en seriositat i en credibilitat. Per a mi és molt important que la persona que puga liderar els canvis, el progrés a la festa, sigui una persona que realment conega i tinga el respecte i la credibilitat dins del món de la festa de la nostra ciutat. Crec que hem triat la millor persona possible, crec que va caure molt bé la proposta i per això m'agradaria compartir-la amb tota la ciutat de València el proper dilluns en el Teatre Blumen a les 7:30 per a compartir aquesta nova etapa que volem obrir a la festa de la ciutat de València.
Nuria Llopis, se ha descubierto la incógnita del PSOE en Cultura Festiva y tú eres la representante, la que va a llevar adelante esta responsabilidad. ¿Cómo te ves?
Bueno, pues estaba un poco nerviosa de decirlo porque eso que estás diciendo de la incógnita lo hemos intentado aguantar hasta el último minuto, pero es verdad que ya en los últimos días, con las quinielas que han salido también en los medios de comunicación, pues bueno, la gente ya especulaba, ¿no? Sobre todo la gente que nos gusta la fiesta, la gente que trabaja por la fiesta, esa gente es la que más, pues bueno, estaba supongo que ilusionada, ¿no? Con saber quién es una de las propuestas que van para las próximas elecciones. Y bueno, al final aquí, pues bueno, a pesar de que con muchos nervios, con muchas ganas de estar hoy aquí, de que pasara esta presentación, de que se hiciera oficial y a partir de ahora a trabajar con mucha ilusión. Tú ya lo sabes, me conoces, sabes que yo, entre muchas otras cosas, a pesar de que soy festera, soy fallera, disfruto de las fiestas de nuestra ciudad y mi familia también me la ha inculcado desde pequeña. Así que voy a intentar trabajar siempre, ¿no? por las fiestas y es lo que voy a hacer a partir de ahora. Intentar trabajar con calma por la unión, ya lo he dicho, por estar todos juntos y por trabajar todos juntos a una para mejorar nuestras fiestas.
Ese es el objetivo principal, conseguir la unión, conseguir que de alguna manera también las fiestas sean, dentro de lo que es el peso, reconocidas, porque hacía tiempo que la verdad nos hacía falta.
Sí, a ver, me lo dejaron muy claro, ¿no? Cuando quedé en esa reunión con Sandra y con Pilar, me dejaron muy claro que querían desde ya apostar muy fuerte por las fiestas, tener una referente, que lo que era antes, ¿no? Pilar Bernabé, ahora evidentemente por el cargo que ostenta, se le complica, ¿no? Y entonces querían un relevo y en ese relevo entra ese trabajo que estoy comentando y esos mensajes que tengo claros y que ya he dicho también aquí, ¿no? Que es el trabajar todos unidos, el trabajar por la unión, porque como ya lo he dicho, yo creo que es fundamental que estemos todos a una, porque yo creo que el objetivo común de todos siempre es mejorar la fiesta y trabajar por la fiesta, y en eso estamos todos de acuerdo, con lo cual que mejor que trabajar todos juntos, ¿no? pero también, como he dicho, yo creo que trabajar todos juntos teniendo en cuenta que hay mayores y hay jóvenes, ¿no? Y que hay jóvenes que es un relevo generacional que viene con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar por nuestras tradiciones y que tiene que ser escuchada también y que tiene que dársele oportunidades, ¿no? Para poder aportar esas pues, opiniones y esas ideas que tengan también en la fiesta, porque, ya lo he dicho, si es que ellos son los que van a escribir el futuro de nuestras fiestas.
Lo has comentado en tu discurso, ¿no? Que te conocemos como fallera mayor infantil, que fuiste en su momento periodista fallera, pero lo que es cultura festiva involucra muchas fiestas y tú lo has nombrado, ¿no? De alguna manera, la familia, tu familia, tú, estáis muy involucrados con otras fiestas de la ciudad.
Sí, desde pequeña, además, que no solamente somos falleros, que es verdad que a la familia Borrego se le conoce como falleros por excelencia, pero hemos sido festeros por excelencia, no falleros, porque a pesar de que somos muy falleros, pues somos también muy vicentinos, nos gusta disfrutar de la festividad del Corpus, ya lo he dicho, de la festividad de la Mare de Déu, de la Semana Santa Marinera, que vamos mucho a verla, de los moros y cristianos y de tantas otras fiestas que siempre hemos ido. Es que en mi familia desde pequeña siempre que ha habido un fin de semana con fiesta y folclore por la ciudad hemos ido allí, ¿no? A disfrutarlo, aunque no sea desde primera línea. Y sí, venimos de, pues eso, ¿no? De una familia que, vengo de una familia que es muy fallera y que siempre me ha inculcado el trabajar indiscutiblemente por la fiesta, por la cultura y por la tradición, ¿no? Porque para algo somos patrimonio, quiero decir. Para algo nosotros hemos luchado por ser referentes a nivel mundial y lo tenemos que demostrar también dentro de nuestra propia casa, ¿no? Así que voy a trabajar, y eso sí que lo quiero dejar claro, a partir de ahora y si en 2023 nos dejan la oportunidad los ciudadanos, con la mayor humildad del mundo, quiero decir, con mis defectos y con mis virtudes, porque todos no hacemos todo bien desde el principio, tengo que aprender muchas cosas, pero lo voy a hacer con todo el esfuerzo y con toda la ilusión del mundo. Ilusiones y ganas no me faltan. Que tengo que aprender muchas cosas y ponerme a trabajar desde ya, evidentemente, y lo haré como una fallera que soy, y lo que me gusta en las fiestas, lo haré precisamente por las fiestas de nuestra ciudad.
Y además a trabajar con Sandra Gómez, que esto ya es un aliciente más para ti.
Sí, ya lo he dicho, ¿no? Sandra para mí ya era un referente, quiero decir, Sandra yo creo que tiene todo lo que ella me pidió que fuera yo, ¿no? Para mí es una mujer joven, es una mujer trabajadora, es que es una mujer muy cercana, que ha demostrado que está muy implicada con la ciudad de Valencia y lo sigue demostrando, y sobre todo también con la tradición y con la cultura. Ella es festera, ella es fallera y ella es también participante de la Semana Santa, ¿no? Entonces, qué mejor también que una persona que conoce bien las fiestas también represente nuestra ciudad.
Enhorabuena, que esa responsabilidad que ahora afrontas, que la lleves como seguro que hasta ahora has llevado tu profesión, has llevado ese fallerismo que llevas dentro.
Pues muchas gracias a ti, Roberto.
Nos pasamos de tiempo, Diego. ¿Tu respuesta?
Mi respuesta es sí. Yo le estaba dando vueltas, las respuestas están politizadas, sí.
Vale, os digo esto también porque recientemente, bueno, en un programa de fallas hablar de política no solemos hacerlo. Es decir, nosotros tuvimos un debate hace algún tiempo que era el debate de política y fallas, pero claro, cuando nosotros damos una noticia como esta, la de Nuria Llopis, es porque estamos hablando de fallas.
Claro.
No estamos hablando de política.
Es que es noticia, el tema sí. de
la
noticia.
Nosotros no hablamos de la inauguración de la Plaza de la Reina porque no nos interesa.
Correcto.
Es decir, en este caso estamos hablando de fallas, igual como en cualquier caso pues podríamos hablar de una iniciativa que ha tenido Ciudadanos relacionada con las fallas, o como la podía haber tenido el PP, que lo haríamos exactamente igual, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando hablamos de esto, de personas que son políticos, no es que politicemos la fiesta, sino que estamos hablando de fallas en ese sentido. ¿Nos vamos ya? ¿Quieres añadir algo más a todo esto que hemos comentado sobre ti?
Yo ya, como le dije a Nuria, que menudo reto tiene por delante, que espero que lo disfrute. Y poco más, daros las gracias por haber contado conmigo hoy. Espero que os gusten las exaltaciones. Rezo porque todo salga bien. Y supongo que nos veremos viernes y sábado. Roberto, supongo que nos veremos allí. A vosotros también os espero.
Sí, también.
Y entre el lunes y el martes nos volveremos a ver. O no nos vemos en meses o nos vemos todos los días.
Nos vamos a ver mucho.
Eso está bien. Muy sí, buena señal que nos veamos y, sí. que nos encontremos en todas estas cosas.
Oye, que Sari se ha tomado nota de tu teléfono para el miércoles llamarte. Y,
claro. Y que hablemos de las no canastillas.
Sí, que no. Hablamos de la muchísimas gracias, Cristina. Hemos hablado muchas veces. Hoy lo hemos extendido. Tendremos alguna tertulia por ahí. Bueno, ahora estamos saliendo fuera, te lo digo también, que estamos saliendo fuera. Y además hay un recuerdo cariñoso que tengo contigo, porque fue una, si no recuerdo mal, y lo debo de tener por algún sitio, fue una de las primeras entrevistas que realicé con el programa Fundadores, siendo tu fallera mayor. No sé si te acuerdas de eso. Creo que sí, ¿eh? Creo que es así.
¡Qué buena rescátalo, memoria!
Rescátalo.
Así que, gracias Anaís.
Gracias a ti.
Disfrutar mucho, Diego, de estas exaltaciones.
Sí, sí.
Tú con los nervios. Que
Quiero ver los espolines ya.
Del momento,
todos,
pero
todos.
Pero bueno,
sí,
ahí estaremos. Gracias, Ari, por el control técnico, como siempre.